Bienvenidos a Hablemos de Basura. Este episodio será diferente porque Raúl y yo conversaremos con el gerente de sustentabilidad de Natura. Si ya oyeron el episodio anterior sobre la tercera R, la de reciclaje, recordarán la estrategia que personalmente considero más valiosa para promover el reciclaje. Justamente, la empresa de la que hablaremos hoy ha implementado esa estrategia en un producto nuevo.
En este episodio nos acompaña Juan Camilo Padilla, gerente de sostenibilidad de Natura, con quien conversaremos sobre cómo la empresa busca la sustentabilidad social y ambiental mediante sus procesos y productos.
Así es. Nuestros oyentes deben recordar a esta marca porque la he mencionado cuando hablamos sobre la transición de reducir el uso del shampoo hasta comenzar a usar la versión sólida. En mi caso, he usado productos de esa marca por varios años y actualmente uso uno de sus shampoos en su versión de repuesto, que reduce el porcentaje de plástico usado en su empaque. De hecho, esta es la única compañía multinivel de la cual he comprado productos y la única compañía transnacional de la cual compro productos en la actualidad. Así que, en esta entrevista, juntos conoceremos un poco más de Natura.
Bienvenido, Juan Camilo. Cuéntanos un poco más acerca de cuál es el modelo de sostenibilidad en Natura.
Bueno, hola Raúl, hola María. ¿Cómo están? Primero, muchísimas gracias por invitarnos a esta entrevista y segundo, pues muy contento personalmente de poder contarles acerca de esta marca que a mí personalmente, así como a María, también me gusta mucho, la consumo. Soy fiel seguidor desde antes de estar en Natura. Y bueno, frente a tu pregunta, Raúl, pues la respuesta que te doy es nosotros en Natura arrancamos trabajando bajo un modelo de sostenibilidad en donde siempre buscábamos priorizar la parte ambiental, la parte social, al mismo tiempo que la parte económica. Empezamos también a fijarnos un propósito como marca, generar impacto positivo. Y hoy, luego de varios años de trabajo constante, con un trabajo muy disciplinado y para darle respuesta a esas tensiones globales que estamos todos muy atentos a ver en las noticias, en los programas, en los resultados que los científicos nos han dicho que el cambio climático se está acelerando, pues nuestro modelo de sustentabilidad migró a trabajarlo a través de causas, unas causas que responden a esas tensiones globales y sociales que hoy son más urgentes abordar desde nuestro negocio. Es así como nosotros trabajamos desde la causa Amazonía Viva, desde hace ya casi unos 22 años venimos trabajando para conservar la Amazonía, desarrollar a las personas que habitan allí, valorizando su cultura, cuidando el planeta y manifestando junto con la comunidad que no va a existir una selva en pie si nos quedamos sentados. ¿Y por qué es esto? Porque año tras año vemos que la deforestación sigue avanzando, que están desapareciendo miles o millones de hectáreas por la ganadería extensiva, por usos no propios de la conservación, sino de la devastación de este ecosistema tan importante para la humanidad. Debemos recordar que es el lugar que controla la temperatura del planeta, que es el lugar que produce más del 20% del agua pura que consumen los seres humanos. Y es por eso que lo hicimos una causa, a través de nuestra categoría ECOS y a través de mucho trabajo, que no solamente lo hacemos y autodeclaramos que estamos protegiendo la Amazonía, sino tenemos un sello muy importante que es el UBT, que es de Union for Ethical Biotrade, que asegura que todas las transacciones que hacemos nosotros con las comunidades que han valorado esa selva en pie antes que tumbar los árboles, pues es un negocio justo, equitativo para ellos, que también colabora a esa conservación de hoy de casi 2 millones de hectáreas que estamos conservando gracias a este programa de Amazonía Viva. También tenemos en nuestro modelo de sostenibilidad la otra causa, que es Más Belleza y Menos Residuos, donde trabajamos todos los aspectos que tienen que ver con el ecodiseño, donde buscamos que nuestros envases lleven menos plástico o menos materiales al mercado, donde trabajamos en educación a través de nuestras consultoras a los consumidores finales, de cómo separar en casa, de cómo destacar a los recicladores de oficio como los héroes ambientales que son, y empezar a trabajar para disminuir el material, para tener también estrategias como la de los repuestos. Yo no sé María o Raúl, ¿de qué año sean? Yo soy del año 1981 y pueden creer que en 1983 ya Natura estaba pensando en cómo dejar un mejor planeta para nuestros hijos cuando introdujimos, perdón, como marca, los repuestos por primera vez, los repuestos que llevan en hasta un 20% menos de material de lo que lleva un envase original al mercado. Entonces es así como también nos hemos unido, no solamente a trabajar en la cadena del reciclaje, aumentar las tasas de reciclaje, sino también empezar a trabajar en procesos de transformación para promover así la economía circular. Esto significa que introducimos material reciclado post-consumo de nuestros productos en nuevos envases y empaques. Por ejemplo, en la perfumería llevamos 30% de vidrio reciclado post-consumo. En la categoría Ecos tenemos botellas en PET que tienen 100% reciclado post-consumo. Y bueno, y la tercera causa que hace parte de nuestra estrategia de sustentabilidad es Cada Persona Importa. Tenemos una red de consultoras en Latinoamérica que está sobrepasando los 2,6 millones de personas conectadas a través de la venta directa, a través de productos Natura, a través de productos que promueven la conservación, como ya les dije, la biodiversidad, que promueven un mundo con más belleza y menos residuos. Y en donde cada una de esas consultoras para nosotros es un mundo y cada una de esas personas es valorada y en todo el aspecto del ser humano, en sus derechos humanos, en temas de diversidad. Trabajamos para fomentar que cada vez su renta sea mejor, que realmente tengan negocio con Natura y puedan generar prosperidad y desarrollo para sus familias. Y a través de esta causa nosotros estamos enfocados en la educación de nuestras consultoras y también de la educación pública de nuestros países, porque a través de la categoría Creer para Ver, que es la categoría no cosmética de nuestro portafolio, hacemos un crowdfunding, una gran bolsa entre las consultoras con sus clientes para que nosotros podamos invertir esos recursos en programas de educación que mejoran la calidad de la educación. Entonces hago un recuento de Amazonía Viva, Más Belleza, Menos Residuos y Cada Persona Importa. Son hoy las causas que orientan nuestra estrategia en sustentabilidad y nos orientan como compañía para hoy ser una de las empresas más reconocidas, que es, si ustedes ven después de todos los que les he contado, son años y años sostenidos de trabajo. Esto no sale de la noche a la mañana, esto no hace parte de una campaña de comunicación porque queremos vernos como una empresa sostenible o sustentable. Esto responde a que tenemos una estrategia, un propósito, y hoy somos reconocidos como no la empresa más grande de cosméticos del mundo, sino una de las empresas de cosmética mejores para el mundo, porque creo que eso se trata, de no estar sino al servicio del mundo y la humanidad en estos momentos tan críticos que el clima y la gente lo necesita.
Muchas gracias, Juan Camilo, por ese resumen tan claro. Y ciertamente, como tú mencionas, pues Natura no está haciendo estos cambios hoy porque está de moda. No está intentando ponerse una etiqueta que no tiene, sino, al menos a mi parecer, es la continuación de un trabajo que comenzó hace muchos años. Y como consumidora, yo lo veo así. Porque, como ya dije al inicio, desde hace muchísimos años, hace más de 10 años, es que utilizo productos Natura. Y justamente llamaron mi atención por esas características de querer hacer un impacto positivo en el planeta. La idea de repuestos fue en justamente esa marca, la primera vez que la vi. Y estaba hablando con Raúl con respecto a el shampoo también que comenté al inicio, que he comentado en otros episodios, que lo escogí porque en verdad sí sé que hay muchas muy buenas opciones de shampoo sólidos y de líquidos también a granel, y siempre es algo que promovemos aquí, pero personalmente después de varios años aún no he encontrado el ideal, así que por un tiempo antes de retomar mi búsqueda he tomado de nuevo el uso de los shampoos de Natura. Claro, en la opción de repuesto, que como dice en el mismo empaque, se reduce el 78% de plásticos. Y si bien pues es este empaque que tengo es el número 7, que no es reciclable, si realmente nos ponemos a pensar en que el plástico en sí solamente puede ser reciclado un par de veces, realmente estamos usando el mismo o si es que no, menos plástico a que si usáramos una botella nueva, hecha de plástico virgen o aún si fuese de plástico reciclado, pues eventualmente en estos ciclos de reciclaje se perdería la calidad del material, porque es algo natural que ocurre con el plástico. Y así que el efecto que generamos en el planeta es igual o hasta menor, a pesar de que sea de un plástico no reciclable. Y en este caso, bueno, es la razón por la que de todas las marcas yo he decidido utilizar esta. Y ese producto lo conocía no de hoy, no del mes pasado, sino hace más de 10 años. Lo digo porque es la razón por la que sí muchas veces hablo de esta marca y por la que también estamos aquí sentados con ustedes conversando al respecto. Lo que sí me gustaría saber es si Natura ha considerado usar plástico reciclado en los repuestos para reducir aún más, o sea, en repuestos, para reducir aún más su impacto ambiental, y si tiene algún objetivo futuro con respecto a la implementación de muchos más repuestos en sus diferentes líneas.
Pues mira, María, te voy a dar una respuesta un poquito retomando todo lo que nos contaste, porque volviste a la marca, de la importancia de haber encontrado ese shampoo con el que tú te identificas. Pero me parece muy importante mencionarte que cuando uno escoge una marca con ese sentido de conciencia, es donde uno mejor aporta a la construcción de un mundo más bonito. Cuando tú escogiste este shampoo y lo haces desde hace 10 años y vas y buscas y encuentras, te das cuenta que ese shampoo, detrás de lo que hay, detrás de ese shampoo de Natura, y si está, digamos, de la marca Ecos, tú lo que vas a encontrar ahí es un shampoo que respeta la tradición y el conocimiento ancestral de las comunidades, que en algún momento nosotros vimos cuando estábamos dentro de la selva buscando los insumos para nuestros productos, vimos cómo las comunidades utilizaban los insumos de algunos de los árboles o de la biodiversidad para utilizarla en su piel, en su cabello, y es así como nos despierta la curiosidad para elaborar productos y encontrar en el laboratorio que efectivamente esos ingredientes naturales pueden ser parte de un beneficio que le traiga a nuestro cabello, ¿no? Que siempre nos gusta estar tan, con el cabello tan bonito, ¿no? Y sobre todo, yo creo que ahí, cuando tú haces esa elección, es donde estás realmente contribuyéndole, porque detrás de eso hay una repartición de beneficios, hay un comercio justo con esas comunidades. Entonces, me alegra mucho que hayas abordado, como en la introducción, ese proceso de decisión de compra por un producto sustentable que hace que seas partícipe de esa cadena de impacto positivo. Para tu pregunta de si estamos considerando que incluir plásticos reciclados en nuestros envases de repuesto, que para esos shampoo tenemos envases de repuesto, como también lo tenemos para cremas, para otras de nuestras marcas, yo te respondo que estamos trabajando fuertemente para no solamente hacer un cambio por materiales, sino para disminuirlos. Nosotros tenemos que avanzar hacia la desmaterialización, buscar disminuir al máximo. De esa forma, es la única forma que vamos a llegar a las metas de carbono net cero antes de 2030, es que nosotros reduzcamos al máximo los materiales. Ahora, cuando hablamos de reciclabilidad, tenemos que ver que, como tú lo planteabas, por ejemplo, hay unos plásticos que están marcados con el número 7, que es una categoría de pronto de más baja reciclabilidad que una categoría como PET, por ejemplo. Y esa sustitución de materiales también hace parte de nuestros focos en el comité de Ecodesign, donde estamos buscando, dentro de las geografías que estamos trabajando, qué materiales son de más fácil o más difícil reciclabilidad para así tener planes de sustituirlos y avanzar y seguir avanzando en nuestra propuesta de no solamente aumentar los perfiles de reciclabilidad, sino también de fomentar su aprovechamiento. Se los mencionaba, por ejemplo, en el vidrio de la perfumería. Estamos introduciendo desde un 30%, pero podemos llegar hasta mucho más trabajando fuertemente con las empresas que producen envases de vidrio para que se puedan incluir más del 30%. Y eso es un trabajo que viene continuo. Por eso les decía Raúl y María que nosotros no trabajamos porque hoy la comunidad, porque hoy nuestros clientes, porque hoy los líderes de opinión estén exigiendo que las empresas o empresas como Natura cambiemos. Nosotros venimos con este proceso, como les mencionaba, desde 1983, trabajando para fomentar que nuestros productos sean más reciclables y que cada vez contengan más material reciclado post-consumo. Entonces, la respuesta que te digo es, de manera integral, sí, trabajamos en una estrategia en donde queremos pasar por la desmaterialización, buscar que nuestros envases sean 100% reciclables y que dentro de lo que reciclemos podamos encadenar y así fomentar la economía circular, incluyendo material reciclado post-consumo en envases nuevos que puedan estar a disposición de nuestros clientes y en los que cada cliente, cuando coja un producto Natura, sepa que está participando de una cadena que genera un impacto positivo y que construye un mundo con más belleza y menos residuos.
Y una consulta así que se me acaba de ocurrir en este momento es, ahora que no solamente en Perú, sino que realmente en todo el mundo está esa nueva tendencia de utilizar los productos sólidos, el champú, el acondicionador es uno de ellos. ¿Natura ha hecho algún experimento al respecto? ¿Ha intentado entrar por ese lado? ¿O están siendo, o su enfoque es más bien para el lado de los empaques? Que considero que cualquier enfoque que sea para ayudar al planeta está súper bien, solo que se me vino esta duda.
Claro, esas son unas tendencias que obviamente nosotros como Natura estamos siempre mapeando, estamos viendo qué tecnologías se pueden escalar, qué tecnologías sean apropiadas también por el consumidor. Y obviamente todo lo que tú veas como tendencia hace parte de nuestras fuentes de innovación, de nuestras fuentes de inspiración. Y con seguridad tú vas a ver evolución para poder llegar nosotros a cumplir con las metas que nos hemos trazado. Tendremos que evolucionar no solamente en esto que tú comentas, sino en otros aspectos. Te quiero contar, por ejemplo, nosotros hemos fomentado si tú te abres, por ejemplo, un perfume Natura, un frescor, te das cuenta, por ejemplo, que las válvulas se pueden separar fácilmente. Normalmente en el mercado lo que hacen es priorizar que la válvula no se pueda abrir, para que no se pueda, digamos, falsificar una fragancia. En Natura nosotros lo que hemos hecho es fomentar que se puedan separar los elementos para que se mejore el perfil de reciclabilidad. Porque si no lo hiciéramos, estaríamos viendo que todos los envases de perfumería llegarían al relleno sanitario. Y nosotros precisamente lo que queremos es generar procesos que fomenten la economía circular. Entonces, innovaciones y innovaciones aguerridas como esta que te cuento van a seguir siendo parte de las innovaciones que ustedes vean en esta marca tan reconocida por todos en temas de sustentabilidad.
Sí, justo recuerdo haber visto eso hace bastante tiempo. Creo que no tenían en sí ni siquiera la válvula, sino solamente la tapa, y aparte se compraba la válvula, lo que decía como el efecto de spray, y me pareció muy interesante. Personalmente no lo he probado porque no uso colores ni perfumes, pero lo vi y me pareció bastante innovador, porque lo normal es que se incluya. Y en ese caso no, no. Si siempre uno está usando la misma colonia, el mismo aroma, entonces fácilmente podía reutilizar ese pedacito que de hecho debe tener distintos tipos de plásticos y que pueda hacer que sea un poquito más difícil su valorización.
Así es, María.
Con respecto a la concientización ambiental con sus consultores, que creo que la mayoría son consultoras, ¿cómo manejan las capacitaciones? O sea, como sé que capacitan constantemente a las consultoras, pero quería saber si también dentro de esa capacitación le hacen énfasis al tema ambiental y cómo Natura está teniendo todo este impacto ambiental, pero también de forma de que ellas como consultoras también se concienticen de esto y puedan a la vez cuando ellas están en contacto con el cliente final, transmitirle esa concientización ambiental que están aprendiendo. Y si están haciendo esto, ¿cómo lo están midiendo? ¿Cómo están midiendo
de repente que en las clientes finales están teniendo más, está como que se está calando un mensaje de que Natura está teniendo un protagonismo, una preocupación genuina por el medio ambiente, y al punto de que incluso tal vez su usuaria final se está interesando más en cambiar algunos hábitos para ser más amigable con nuestro entorno.
Hace parte del rol de las consultoras y los consultores en Natura que le cuenten a sus consumidores que esto es una marca realmente diferente. Y me pregunta Raúl, ¿cómo lo hacemos? Nosotros inicialmente tenemos unos encuentros antes de la pandemia presenciales, ahora digitales. La digitalización nos ha acelerado en muchísimos aspectos, pero todavía nos hace falta también la presencialidad para poder abrazar y poder uno de pronto contar esto con un poco más de energía. Pero no hemos dejado de hacerlo, de capacitar a nuestras consultoras, no solamente en negocio, sino en todo lo importante que representa esta marca en términos de impacto positivo y de alinearse con estas causas. Entonces tenemos talleres de las causas, taller de Amazonía Viva, en donde se entienda muy bien de cómo hemos logrado generar estos procesos con las comunidades para mantener la selva en pie, de cómo a través de la marca Ecos ellas pueden conectarse con consumidores que estén buscando marcas que estén aportándole a evitar la deforestación, a frenar las quemas, a frenar la devastación de la Amazonía, como también a través de los repuestos se puede trabajar por eliminar los materiales que están llegando a rellenos sanitarios o que llegan a ecosistemas tan importantes como el océano, como a través de Creer para Ver se pueden vincular ellas solidariamente con la educación del país. Y hacemos talleres de inducción, talleres donde estamos y continuamente el negocio, no se habla del negocio sin estar hablando de las causas, porque nosotros no somos una empresa en la que va hablando de un producto y después monta un proyecto de responsabilidad social ambiental para decir que somos responsables. Hablamos de las causas desde el producto. Es el producto quien habla de cómo construir un mundo más bonito. Entonces, cuando hacemos una formación de producto, estamos formando en sustentabilidad. Esa es la diferencia de esta marca con cualquier otra que ustedes puedan ver en el mercado. Porque es muy difícil cuando tú no has hecho esto consistentemente que vayas a hablar desde el producto. Nosotros hablamos desde nuestras marcas y productos. Cuando hacemos un lanzamiento, por ejemplo, Raúl, hace unos días lanzamos, por ejemplo, Kayak Ocean, que era una invitación o es una invitación a tener una mirada más consciente sobre los residuos que estamos generando los seres humanos y el impacto que está dejando esto sobre los océanos. Y ahí empezar a trabajar de cómo es importante reducir los materiales, que en este caso, las piezas de plástico que traía el envase del se incluyó hasta un 50% de material reciclado post-consumo. Y en las capacitaciones que hacemos de este lanzamiento del negocio, se hablaba extensamente de esto, de cómo nosotros trabajamos con las cooperativas de recicladores en el litoral del océano Atlántico para poder trabajar la recolección e incluirles en nuestros envases, de cómo trabajamos para incluir material reciclado en el vidrio, de cómo este perfume también incluía el 30% de vidrio post-consumo que les contaba, de cómo eliminamos, por ejemplo, algo que es muy conocido en la perfumería, que es el celofán, que lo hace como representante de los perfumes premium, pues eliminamos ese film plástico que envolvía el perfume. Y teníamos que capacitar porque de pronto algunas consultoras iban a decir, pero le hace falta de pronto este plástico o este envase ya viene más liviano, y es continuamente como hemos logrado generar esa conciencia también en nuestras consultoras para que comprendan y también se lo puedan explicar a los consumidores de manera muy clara que todos estos cambios vienen es para construir un mundo más bonito. Esa es la diferencia de esta marca con cualquiera que ustedes encuentren en el mercado, y así, Raúl, lo hacemos. No sé si te quedaron algunas inquietudes, pero lo hacemos continuamente pensando que es a través de ellas que vamos a lograr generar el cambio consciente en el consumidor.
Me ha quedado bien claro, pero me da mucha curiosidad, ¿y qué comentarios reciben de las consultoras? Porque de hecho yo sé que para ellas esto es un cambio de paradigma. Si de repente dicen, no, ya no viene celofán por tal motivo, o ya no, o estamos haciendo esto por tal motivo ambiental, es un cambio de chip para ellas. Entonces, ¿qué comentarios les hacen? ¿O qué comentarios como que les han sorprendido?
No, mira, realmente cuando están con esta marca Hay algunas cosas que les puede sorprender, pero es siempre hacia lo positivo. Es decir, y es de doble filo también, ¿no, Raúl? Porque pueden decir, no me lo esperaba o sí me lo esperaba, ¿no? Cuando dicen me lo esperaba es porque están acostumbradas a que una marca como Natura genere este tipo de cambios y de procesos. Si no, no se lo esperaba, de pronto es una consultora que lleva poco tiempo y se está adaptando a ver una marca que trae estas innovaciones y que traen aspectos alineados con la sustentabilidad. Lo que sí tenemos que enfocarnos es que todo esto que les he contado tiene obviamente un trasfondo técnico, un trasfondo que la sustentabilidad a veces complejiza y es buscar formas muy sencillas para traer el entendimiento, de poder conectar con, por eso les hablo de los problemas que son hoy más comunes. Cuando uno habla de incendios en los bosques, en donde se está perdiendo la vida, y si yo hablo de una marca que está protegiéndola a través de cómo la comunidad valora mucho más ese árbol en pie que vendiendo la madera, y a través de nuestros talleres somos muy explícitos con los ejemplos, estamos pensando en cómo puedan transmitir este mensaje hacia el consumidor final de manera muy sencilla y que realmente la sustentabilidad sea abrazada por todos y todas y que esto no sea solamente reservado para los expertos del tema. Entonces, cuando me preguntas qué nos dicen, pues realmente y me encantaría poderte mostrar e invitarte a uno de los lanzamientos. Cuando hicimos el lanzamiento de Kayak Océano, que estaban conectadas más de 600 consultoras en el lanzamiento, en el primer, porque son... Hacemos un gran lanzamiento y después cada región hace su lanzamiento particular, pero cuando hicimos el primer lanzamiento, pues los comentarios de uno ve cómo las personas se están conectando cada vez más con estos temas ambientales, pues es de amor con la causa, es realmente una conexión desde la vida y eso es realmente muy bonito verlo.
Genial.
Y justo ahora que comenta con respecto a Kaya Océano, ¿cómo lo relacionan con el cuidado de los océanos?
Bueno,
¿Por qué Natura decidió abordar este tema?
pues realmente estamos viendo que 8 millones de toneladas llegan al mar, al océano anualmente. Muchas campañas se han centrado en limpiar las playas, en limpiar, digamos, lo que ya se ha generado. Esta campaña con Kayak Océano, el llamado del océano, es un poco a tratar de prevenir que esos materiales lleguen, a generar una concientización e interiorizar que es a través del reciclaje y la separación en casa que nosotros podemos lograr que esos materiales dejen de llegar al océano, que seamos más conscientes en el momento del consumo, que seamos más conscientes en el momento de separar, que seamos conscientes en el momento de elegir una marca que esté apostándole a estos temas. Entonces yo creo que ese realmente fue el llamado, fue realmente el vínculo. Como te digo, nosotros estamos siempre alineándonos a esas tendencias globales que más están generando tensiones y los océanos sin duda es una de esas. Por eso lo estamos haciendo y lo seguiremos haciendo y trabajando integralmente, no solamente por los océanos, sino por el medio ambiente.
Y con respecto a ese producto, a esa línea, ¿cómo en sí, como producto, está apoyando o está cuidando el océano?
Lo que te mencionaba, María, nosotros estamos trabajando en el litoral del Océano Atlántico, en donde trabajamos con las asociaciones de reciclaje, de recicladores, los microempresarios de reciclaje, para empezar a fomentar la recuperación de este material antes de ser desechado. Y es ahí donde con el tipo de plásticos que van en estos envases hemos logrado generar digamos, esa transformación. Porque muchas veces se pensaba que la recolección o el aprovechamiento son en etapas más adelante, como les mencionaba de pronto en hacer limpiezas. Con este lanzamiento lo que queremos es anticiparnos y empezar a trabajar integralmente. Cuando hablamos de Kayak Océano, pues obviamente fue por parte de la parte de los residuos, pero ya creo también por tu curiosidad. También tiene que ver con los ingredientes que se utilizan dentro de Kayak Océano, que utiliza y está inspirada en partes del océano, en algas del océano, obviamente bajo los principios también de conservación que siempre utilizamos en nuestros ingredientes. pero también estaba conectado con la esencia, con el aroma que trae como el mar. Yo me acuerdo cuando me llegó mi pedido de eso fue hace 2 semanas, pedí el perfume para hombre y para mujer de Cayo Océano, y mi esposa apenas lo abrió, lo primero que me dijo es, esto huele a vacaciones. Yo vivo en Colombia, en Bogotá, es una ciudad de altura, y tenemos el mar lejos, y haber traído ese perfume nos hizo recordar de inmediato la frescura que trae las vacaciones cuando uno va a un lugar, por ejemplo, como Lima, que tiene el océano tan hermoso ahí para disfrutar, ¿no? Entonces, es todo un concepto que te conecta desde todas las aristas.
Qué interesante, de verdad, cuando contó eso dije, quería preguntarte, yo también puedo comprar ese perfume acá en Lima, ¿no? Para sentir la brisa, el aire de abrir la caja, qué genial.
Que sí salgo a la playa.
Y además que salgo a la playa, está realmente contribuyendo. Y lo que les decía ahorita, la conciencia tiene que empezar a despertarse, ¿no? Y empezar a realmente cuando consumamos, ver de qué se tratan los productos, ¿no? Hay productos en Natura espectaculares. Yo apenas llegué a Natura y veía, por ejemplo, el caso con el maracuyá. Tiene unas historias fenomenales de integración de comunidades japonesas en el Brasil, de luego de la migración que hubo después de la Segunda Guerra Mundial, y hay de todos los procesos que salieron a partir de la extracción de los óleos, y hay historias muy bonitas que contar de cada ingrediente. Es espectacular. La marca realmente, chicos, cuando uno se conecta y la curiosidad como ustedes la tienen, la tiene uno de primer lugar, se encuentra con unas sorpresas en esta marca, en las marcas que tiene Natura, muy, muy fenomenales. Eso sí, se lo recomiendo que lo hagan, porque el consumidor consciente es realmente el que nos va a hacer construir un mundo más sustentable, más bonito.
Yo de todas formas voy a ver este, de hecho me has despertado el interés por comprar ese perfume que me has dicho, pero te quería preguntar qué tal les ha ido trabajando con los recicladores. No sé si ustedes están trabajando directamente con ellos o hay un intermediario. Entiendo que ustedes les compran los plásticos que ellos han recogido. Y en sí, ¿qué tal experiencia han tenido en eso?
Sí, mira, las experiencias son variadas dependiendo de los países en los que estés trabajando. Eso depende mucho del avance de la formalización de las asociaciones de reciclaje, de las microempresas de reciclaje. Hay algunas en las que su organización, su gobernanza permite trabajar de forma más rápida. Hay otras donde precisamente trabajamos para fomentar su desarrollo, para invertir en procesos que los apoyen a los recicladores a tener una mejor organización, que redunda en que puedan obtener ingresos de manera más sostenida en el tiempo, que cuando hablamos de cooperativismo, realmente sean todos los miembros de la asociación que puedan verse beneficiados con un proceso en el que nosotros estamos apalancándonos en ellos para poder cumplir con nuestras metas de recolección de residuos. Nosotros hemos trabajado en Perú recolectando en ecosistemas de la Amazonía, en Lima. Este año, por ejemplo, estamos recogiendo 190 toneladas de residuos post-consumo, que no necesariamente las tenemos que incluir en nuestra cadena de valor, que las estamos facilitando para que transformadores puedan volverlas a utilizar como materia prima y que puedan ser utilizadas para otros sectores de la economía, para el sector de alimentos, para también sectores de aseo. Entonces, yo creo que este rol de trabajar con las microempresas de reciclaje no es exclusivo a Natura, ni debe ser exclusivo a Natura. Esto debe ser del ecosistema empresarial, que los veamos como empresarios también, empresarios de reciclaje que están apoyando realmente en una labor heroica a tener unas ciudades más lindas, a tener unos procesos de salvar materiales de los rellenos sanitarios y salvar materiales de llegar a fuentes hídricas. Yo creo que es la gran importancia de las asociaciones de reciclaje en Latinoamérica, la importancia que tienen redunda en eso, en cómo estos héroes realmente, sin que los veamos, sin que los destaquemos, porque muchas veces los vemos como habitantes de calle, o uno los puede ver como personas que no se han bañado, y lo que hemos visto es que están trabajando muy fuertemente para lograr que nuestras ciudades estén más limpias, y tenemos todo que agradecerles. Por eso nuestro trabajo con recicladores es un trabajo donde les demos visibilidad y darles visibilidad desde nuestro rol, Raúl y María, es trabajar desde nuestras casas para hacer que los materiales les lleguen limpios, secos, que no tengan que gastar tiempo en limpiar, en lavar los materiales que ellos necesitan, que es dinero para ellos, y conectarnos con ellos como nos gustaría que cualquier persona se conectara con nosotros al hacer nuestro trabajo para poderlo hacer de la mejor manera. Creo que ese es el mensaje que Natura siempre deja en las operaciones que trabaja, y en Perú, pues como les cuento, venimos trabajando fuertemente, y esto con apoyo de una ONG que nos acompaña en este proceso que se llama Recíclame. Con ellos hemos venido trabajando en el fomento y el desarrollo de las microempresas de recicladores de oficio. Este año nos hemos concentrado bastante en Lima, y les prometo otro podcast donde les contemos toda nuestra estrategia logística reversa, en donde vamos a traer varias sorpresas también, y nos vamos a conectar con los consumidores de una forma distinta.
Ya, genial.
Lo agendaremos. Pero continuando con la curiosidad, lo mencionó con respecto a Kayak Océano, entiendo que con respecto a las piezas de plástico, 50% de eso es plástico reciclado que se utiliza, pero ¿cuál es el porcentaje de ese 50% que proviene de la colecta de plástico en comunidades de los litorales?
La parte superior de la botella tiene unas tapas en plástico PP. Ese plástico, el 50% proviene de plásticos reciclados post-consumo. Y ahí es realmente lo que estamos logrando con este lanzamiento. Es incluir plástico reciclado post-consumo en estas piezas, que de no hacerlo, pues estaríamos llevando ese otro 50% como material virgen. Y realmente lo que estamos enfocados ahora es en promover la economía circular, y seguiremos trabajando para pasar de ese 50%, no solamente en Kayak Océano, sino en otras referencias que nos vaya permitiendo las tecnologías con las que contamos poder seguir avanzando en este propósito, porque la idea, yo creo que como lo hemos visto Raúl y María en el ecosistema empresarial, es buscar ese mundo ideal, ¿no? Y es que todos los materiales ojalá circularan y no tuviéramos que acudir a materias primas vírgenes, sino que ojalá todo lo pudiéramos circular. Pero estamos todavía, digamos, lejos, por algo de, así decirlo, de tener ese mundo ideal. Lejos porque todavía no somos buenos separando, no somos buenos reciclando, y porque no todos los materiales que utilizamos tienen una facilidad de transformación en las geografías en las que trabajamos. Hay muchos materiales hoy que, como dicen, son huérfanos, es decir, no tienen un comprador, y siempre se siguen comprando como desde hace 120 años, ¿no? Esa economía lineal del producir, consumir y desechar. Y ahorita en la economía circular es que es consumir, producir, consumir y recircular el material para volverlo a incluir en la producción, pues es un mundo que todavía tiene mucho, mucho que madurar. Esos 100 años de economía lineal no van a cambiar, como dicen, de la noche a la mañana, pero empresas decididas como Natura harán que esto se acelere y que otros nos puedan seguir, y ojalá nosotros poder influenciar y apoyar y colaborar, porque creo que esto también hace parte fundamental, la colaboración con otros actores empresariales, junto con los consumidores, lograremos que la economía circular llegue más pronto, que el planeta lo necesita y lo está pidiendo, ¿no?
Sí, y como mencionó también el plástico y bueno, también otros materiales reciclados, para poder realmente ser valorizados, requieren de tener un mercado, y el hecho de que empresas, solamente como Natura, sino como otras que también están comenzando a, bueno, sí, a usar más plástico, mayores porcentajes de plástico reciclado en sus productos, hacen esa labor de darle un mercado a esos reciclables. Y justo en el último episodio que sacamos del podcast, hablamos con respecto a eso, la importancia de consumir productos con materiales reciclados. Obviamente no consumir por consumir, sino solamente cuando lo consideremos necesario, porque primero tenemos que reducir y reutilizar, pero veamos que necesitamos algo, queremos, en este caso, hablando específicamente de Kayak Océano, soy una persona que, digamos, me gustan los aromas, me gusta usar colonias cuando él decida sobre uno de estos productos, voy a preferir uno que sea más sostenible y en este caso pues uno que tenga materiales reciclados, porque ya estoy dándole un mayor empuje a esa industria de reciclables. Y 50% es realmente bastante con respecto a los porcentajes que se utilizan actualmente, digamos, en cosas mucho más comunes. Se me viene a la mente el ejemplo de las botellas de agua, no todas, porque hay una línea sí que tiene 100% plástico reciclado, pero las demás tienen menos de 50% de plástico reciclado, así que de por sí ese ya es un cambio bastante importante. Parece, hasta donde yo sé, y me puedo equivocar, pero hasta donde yo he visto por las publicidades, es el único con respecto a cuidado personal que está utilizando tanto plástico reciclado. Pero lo que yo quiero saber es el porcentaje de 50, ¿cuál es el porcentaje de plástico que viene exclusivamente de los litorales?
El 100% del plástico en este lanzamiento, María, viene del litoral. El 100%. Es decir, que cuando hablamos del 50%, viene completamente de este ejercicio que te mencionaba de trabajar con las cooperativas de recicladores del litoral, de donde se ha rescatado esta materia prima para incluirla nuevamente en los procesos productivos. Lo que te hablo del 50% es del material que viene en la parte del envase, en la tapa. En las cooperativas que trabajamos, hay un 8% que proviene directamente del litoral y otro, el resto del porcentaje viene de procesos que hemos evitado que salgan al vertedero. Porque naturalmente, cuando uno trabaja este tipo de proyectos en donde son zonas costeras, por ejemplo, si trabajamos este proyecto en Lima, todo lo que nosotros estamos realmente evitando que llegue a contaminar las fuentes hídricas, o todo lo que uno trabaje por evitar que se vaya a los vertederos, está realmente contribuyendo a que ese ecosistema oceánico no se vea afectado. Cuando yo te decía el 100% del 50%, todo está trabajado dentro del litoral, es decir, estamos trabajando en zonas costeras. Ya hay unos que son específicamente de las costas, en procesos de limpieza de costas, y el resto viene de procesos que hacen que el material se haya evitado que llegue al mar por vías o por contaminación de fuentes hídricas, o por los vertederos, que normalmente en zonas marítimas los vertederos pueden estar muy involucrados con el ecosistema marino. Y cuando hablabas de otras marcas, claro, hay unos envases, por ejemplo, nosotros en la categoría Ecos, que tenemos algunas botellas de shampoo en PET. El PET ya te permite llegar a índices de reciclabilidad del 100% y también índices de transformación del 100% para que sean botellas hechas 100% con material reciclado post-consumo. Hay otros materiales que por su mezcla, por su composición, van a ser más complicados, pero sin duda, como tú lo marcas, la tendencia va a ser cada vez más a trabajar, y como les mencionaba ahora, en proyectos de economía circular. La única forma, ¿no?, que vamos a poder realmente aplanar esa curva, como ahorita estamos acostumbrados a las curvas por la pandemia, aplanar esa curva de la contaminación, ¿no?
Ah, y si alguien se le pasó por ahí, mencionaste que las piezas de esa fragancia son de plástico número 5, PP, polipropileno, por si alguien va a separarlos y mandarlo al reciclaje. No se olviden.
Lo más importante, María, y los oyentes, es que no, obviamente los materiales y los números son indicadores muy importantes, por ejemplo, para las asociaciones de recicladores, para que sepan fácilmente separarlos. Yo pienso que el consumidor, sin dudas, debería simplemente separar los materiales que considere que son reciclables. En una bolsa, aparte de los materiales orgánicos, donde se pueda ensuciar ese material, porque ese material sucio ya no sirve. Entonces, en una bolsa tú podrías, yo no sé, ¿Cómo está ahorita la normatividad de clasificación por colores, María? No sé si tengas claridad, digamos, en Lima, si hay alguna disposición por la regulación, que de hecho la regulación se viene como endureciendo cada vez más en estos aspectos ambientales. Vamos a ver cómo
Aquí,
ubica la tendencia.
por ley ya tenemos que segregar, todos en casa tenemos esa responsabilidad de segregar y reciclables, todos se segregan en una, tiene que ser en un envase verde, pero como
Sí.
también en muchos lugares se trabaja, bueno, de distintas formas. Algunas veces, algunos municipios tienen un servicio de recojo de reciclables y lo entregan en sus bolsas verdes. En otros casos no existe eso, sino más bien se trabaja con el recojo individual de cada uno de los recicladores formalizados. Ellos son un poco más flexibles y de hecho aceptan más cosas porque se pueden dar el tiempo para segregar. Y luego tenemos los
Claro.
contenedores, que eso también puede variar un poquito los colores porque hacen más diferenciación entre los materiales, justo por el hecho que ellos no tienen tanto control. Así que, pero reciclables, domiciliario es verde.
Bueno, y eso es lo importante. Si tú, digamos, empiezas a ver bolsas verdes afuera de los hogares, en los edificios, pues ya los recicladores lo pueden identificar y saben que si se llevan esa bolsa, van a tener material limpio y seco y clasificado. Cuando lo vean en los tachos también, si ya reconoces, como tú me mencionas, y yo personalmente reconozco al reciclador de mi calle. Yo sé que Iván pasa aquí por mi calle los martes y los jueves, le saco el material, y indiferentemente, ahí si es en bolsa blanca, en una bolsa del supermercado, que bueno, ya cada vez menos entregan bolsas por también la ley de que las prohíbe, pero si uno tiene una caja o tiene algún contenedor donde pueda entregar el reciclador de oficio en su mano, pues ahí aseguras que ese proceso vaya más a la fija, un proceso de economía circular. Lo de la bolsa verde, pues ojalá se establezca para que el reciclador la pueda identificar y que el camión de la basura no se lleve ese material, porque el reciclador le va a servir mucho más para fomentar ese proceso de economía circular. De esa forma, yo creo que entre todos tenemos que seguir trabajando por la educación ambiental para promover acciones que permitan disminuir esa presión que hay sobre los rellenos sanitarios, ¿no?
Y Juan Camilo, el lanzamiento de Calle Océano está unido a la campaña Llamado del Océano. ¿Por qué se bautizó así la campaña y qué es lo que buscan?
Bueno, como te he comentado, para nosotros el océano es un ecosistema realmente primordial en términos de contaminación, ya que 8 millones de toneladas están llegando al océano anualmente. Esta campaña que nosotros hicimos y que seguimos trabajando con nuestro hashtag, pues lo que estamos haciendo con Llamado al Océano es concientizar sobre las consecuencias que los residuos generan al mar. Entonces, si nosotros no hacemos algo pronto, y eso lo hemos visto en el World Economic Forum, en las cifras que aporta la ciencia, que en 2050 va a haber más plástico que peces en el océano. Y eso es un llamado al cual nosotros nos quisimos juntar con este hashtag para generar esa conciencia. Todo lo que ustedes quieran ver acerca de esta campaña la pueden encontrar en nuestra cuenta de Instagram en @natura.perú, en donde van a poder encontrar realmente los consejos y todo lo que nosotros debemos, como les he mencionado a lo largo de las respuestas a las preguntas que me han hecho, de cómo todo esto hace parte de un proceso en el que el consumo, la correcta disposición, la correcta clasificación, vincular a los recicladores de oficio, de promover la economía circular, hacen parte de ese llamado que hacemos para que nosotros salvemos el océano.
Muchas gracias por acompañarnos hoy, Juan Camilo. Si nuestros oyentes quieren saber más sobre las iniciativas de sostenibilidad de Natura, ¿dónde pueden entrar para más información al respecto o entrar a reportes de sostenibilidad de la empresa?
Mira, la página de Natura en Perú es www.natura.com.pe/sustentabilidad. Ahí van a encontrar todo lo relativo a las causas, de cómo gestionamos nuestras causas y algunos proyectos que estamos desarrollando a nivel global. También en el relatorio, en la página oficial de Natura Global, ustedes van a encontrar también en la palabra español relatorio de sustentabilidad. El relatorio hace cuenta de, en ese formato de relato, de todo lo que venimos haciendo en las distintas geografías en Latinoamérica, que tienen que ver con nuestro modelo de sostenibilidad que les expliqué al inicio, que es la gestión de nuestras causas. Ahí también van a poder encontrar información amplia y nada, cualquier necesidad, a mí me encuentran como Juan Camilo Padilla en LinkedIn y ahí también puedo con muchísimo gusto responder las preguntas que ustedes tengan, los oyentes tengan para seguir, porque yo creo que este tema de pedagogía en este tema de sostenibilidad pues tiene que ser del día a día y ahí me pongo a su disposición también para lograrlo.
Muchas gracias, Juan Camilo, y gracias también por responder a todas nuestras preguntas. Y estoy segura que Natura seguirá siendo un ejemplo de empresa comprometida con la sostenibilidad de forma económica, social y ambiental para las empresas que ya están más consolidadas con la promoción del uso responsable de recursos, el uso de materiales reciclados y los sistemas de repuestos. Así que esperamos, al menos yo espero ver a muchas más marcas tomando iniciativas como estas. Gracias.
Gracias a ustedes.
Gracias.
María y Raúl.
Antes de terminar, les cuento que en caso de ser necesario, pueden presentar sus denuncias ambientales en la página web de la Municipalidad de Lima. Ahí podrán reportar sucesos que tengan que ver con contaminación del aire, basura acumulada, daño en las áreas verdes o ecosistemas, entre otros. Encontrarán el enlace a la página para presentar sus denuncias en la descripción del episodio. Si les gustó el formato de entrevista, nos pueden escribir sugiriendo otra empresa con iniciativas o enfoque sostenible de la cual quisieran conocer más. Pueden contactarnos en nuestras redes sociales usando el formulario que encontrarán en www.sostenibledesde0.com/podcast. Eso es PODCAST. Y también pueden dejar un mensaje de voz en el aplicativo o web de Anchor. Encontrarán los enlaces a cada uno de estos en la descripción. Gracias por acompañarnos. ¡Chao!